Muy buenos días, Diego. Buenos días a todos esos inteligentes que nos están escuchando y que buscan un perfil de las noticias nada sesgado y un poquito abierto para tener un espíritu crítico.
Pues sí, vamos a empezar por una buena noticia, porque parece que Trump va a conseguir la paz en Ucrania, ¿no?
Sí, no, eso es sin duda, no creo que nadie lo dude. El problema es
¿A qué precio,
¿no? ¿Qué vamos a tener que soportar para tener esa paz que en todo caso va a ser injusta? Y por lo tanto, si no se cierra realmente el conflicto, vamos a tener una situación de inseguridad constantemente a las puertas de Europa, ¿no?
Pero bueno, ¿tú qué piensas? ¿Es mejor a cualquier precio o es mejor seguir con esta guerra sin fin? Porque están atascadas los frentes, ¿no?
Hay una realidad palpable que es que, por ejemplo, ese tipo de conflictos mal cerrados, como es el de Oriente Medio, eso perdurará en el tiempo, ¿no? Creo que eso no es bueno para nadie, ¿no?
Putin ha sido claro y ha dicho que la tregua sí, pero para llegar a una paz duradera. Es lo primero que dijo, ¿no?
Claro, pero tenemos que saber a qué llama él una paz duradera, ¿no? Por ejemplo, con Hitler en la Segunda Guerra Mundial también se podría haber llegado a algún acuerdo, pero igual se quedaría con Polonia. ¿Eso es justo? Bien, pues entonces la realidad de Ucrania es que sí es cierto que hay una voluntad, creo que por todo el mundo. Primero por el propio Putin, porque evidentemente con el ejército que tiene Rusia... Bueno, después de 3 años, realmente lo que ha conseguido en Ucrania es mínimo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que todo el mundo quiere una paz, ¿no? El problema es cómo cerrar esa situación bélica. Esa ya no solo es un tema de una guerra, sino también social, ¿no? Hay muchas implicaciones sociales en la cantidad de ucranianos que han tenido que soportar 3 años de infierno. Y todas las muertes en el camino que se han pasado, ¿no? Por lo tanto, lo importante es cómo cerramos esa herida, ¿no? La herida sigue estando ahí, pero hay que tener en cuenta que el acuerdo final para cerrar esa herida tiene que ser de mutuo acuerdo y justa, ¿no? Porque si no, la herida seguirá abriéndose paulatinamente en el tiempo, ¿no?
Lo que está claro es que ha puesto de manifiesto que la Unión Europea es solamente eso, un nombre, porque no somos lo que deberíamos ser. No tenemos una postura común clara y contundente, ni tenemos peso específico en las negociaciones. Estamos poniéndonos todavía de acuerdo este jueves, cuando ya con Ucrania han llegado a un acuerdo con Estados Unidos y se lo va a trasladar a Putin. Vamos tarde y con muy poquita capacidad de incidir, de condicionar, a no ser que Francia y Gran Bretaña pues ofrezcan sus ejércitos para una misión de paz una vez que se llegue a esa tregua para esos 30 días. Reflexionemos qué ha pasado. Pero bueno, aquí en España tenemos bastantes fenómenos y bastantes problemas como para mirarnos para adentro, ¿no? Hemos estado 2 semanas dándole patada a seguir para hablar del tema de la ocupación ilegal de vivienda, y la verdad es que de estas 2 semanas hemos conocido más noticias, ¿no? Incluso hoy es noticia en la isla de enfrente, una situación en Santa Lucía bastante complicada, y otros edificios aquí en Tenerife, edificio Chasna, ahí en el sur, que han vuelto a reocuparlo después de incluso denunciar al ayuntamiento por dejar en vulnerabilidad a los ocupas, ¿no? Todo esto es un sinsentido, ¿no, Antonio?
Es un sinsentido y es un tema muy problemático, este como el otro que sugeríamos, ¿no? Del tema de los menores violentos, porque esto es lo que preocupa a la sociedad, ¿no? Estábamos hablando del problema de Ucrania, de las consecuencias que puede traernos para todos, desde el punto de vista económico, social, pero lo que realmente a la sociedad le afecta a su día a día son este tipo de problemas, ¿no? Y son esas circunstancias en las que nuestro ordenamiento jurídico y nuestras instituciones políticas no le están sabiendo dar una solución, ¿no? La ocupación es un problema cada vez más grave, cada vez más habitual de cualquier persona que tenga o su primera vivienda, aunque ahí podemos estar un poquito más asegurados, o sobre todo la segunda vivienda, ¿no? Entonces, el ordenamiento jurídico realmente no está protegiendo a la propiedad privada, que recordemos que ahora que nos llenamos siempre la boca hablando de los derechos constitucionales, la propiedad está entre los derechos que ampara la Constitución, ¿no? Y por contra, resulta que hay un efecto que es la ocupación, que desde hace unos años se viene teniendo un sentido como casi romántico y de defender a la vulnerabilidad, y se ha retorcido un poco el concepto hasta el punto de que la ocupación violenta y no de personas que están en vulnerabilidad, sino simplemente que son delincuentes y bueno, y que son violentos, pues están amparados por una normativa que al propietario le deja en una indefensión enorme. Primero, porque tú tienes que seguir pagando los servicios de agua, luz y demás que tengas con tu propia propiedad, que están viviendo en ella otras personas que no están asumiendo ningún tipo de gastos, y además tú te quedas sin el uso de esa propiedad, pues bueno, año y medio, 2 años, y el ordenamiento jurídico no nos protege. Y esa tendencia política de buenismo que hemos denunciado en más de una ocasión en el programa, pues lo único que hace es que la sociedad, cualquiera de nosotros que podamos tener una segunda vivienda, pues nos sintamos poco defendidos, ¿no? Por nuestro sistema jurídico y político, ¿no?
¿Sabes lo que pasa, Antonio? Que es que la defensa que hace, la defensa que hace de esta situación, lo que yo llamo falsa progresía, esos discursos de izquierda rancio, donde realmente, primero niegan la mayor, ¿no? Dicen que no existe este problema porque esto es un porcentaje mínimo de vivienda. Que en eso tiene razón, porque es que con que haya una sola, que esto se produzca, ya es noticia. Claro. Que ese argumento sea, no, es que esto es un problema menor. No, un problema menor cuando no te toca a ti. Cuando te toca a ti, y son muchas las personas que están afectadas, es un problema. Pero el mayor de los problemas es que haya un negocio donde una persona que ocupa una vivienda se considere con derecho de ocupar esa vivienda por el mero hecho de haber comprado unas llaves. Es decir, que se haya establecido un mercado de compra-venta de llaves para ocupar vivienda, y que sean los propios vecinos los que últimamente, en los últimos meses, nos estemos dando cuenta de que son los que frenan la ocupación. Es decir, es la ley del oeste, ya es, vamos a linchar. Es decir, la policía está allí y no puede hacer nada para sacar a la gente que está ocupando una propiedad que no es suya, que no tiene contrato de alquiler ni tiene escrituras de propiedad. Ese ámbito legal, ese marco jurídico, es el que no entiendo cómo todavía hay alguien que lo defiende.
Bueno, lo defiende cada vez menos gente, pero evidentemente que quien
partidos
lo
políticos que están en el gobierno, los dos.
Efectivamente, por lo tanto, lo defiende poca gente, pero gente con mucho poder, ¿no? Pero tú lo dices, ¿no? O sea, si hay alguien que te entra en tu propia casa, si tú en los 2 próximos días tú no los denuncias, se considera que ellos son moradores. No tienen ningún título de propiedad, de alquiler, ningún tipo de acuerdo con el propietario, pero se considera que son moradores de esa vivienda. Por lo tanto, todos los derechos del uso de esa vivienda le son realmente respetados al ocupa, ¿no? Y el propietario es el que tiene que hacer toda la carga judicial de intentar quitarlos. Por lo tanto, es una inseguridad jurídica que en cualquier sistema occidental la seguridad jurídica es básico para la estabilidad, para la paz social. Realmente se están organizando, y tú muy bien lo has dicho, pues vecinos para intentar que en el momento en que ocupan una vivienda y en los días sucesivos, que son los más problemáticos, pues son ellos los que están intentando denunciar físicamente delante de estas viviendas ocupadas, de instigación a los ocupas, los que están intentando resalzar ese problema, ¿no? Pero tú lo dices, ¿no? La policía está allí y no puede hacer nada. Es más, se ha llegado en algunos casos, como en Santa Cruz recientemente, en el que se le insta desde las instituciones a esos vecinos que están manifestándose en contra de un acto delictivo que se está produciendo, se le está instando a que pidan una solicitud de manifestación, porque si no pueden verse sujetos a una infracción y a una multa, ¿no? Estamos en un sinsentido, ¿no? Estamos en el mundo al revés. Y eso, que lo hemos hablado en muchas otras ocasiones, es un caldo de cultivo para los populismos, ¿no? Porque efectivamente, si la sociedad no se siente segura en este sistema que tenemos, en este tema, por ejemplo, de la propiedad, pues alguien vendrá a decir algo tan lógico como lo que estamos diciendo ahora. Y nosotros lo estamos diciendo sin ninguna acepción política, pero habrá gente que lo vaya a utilizar, ¿no? Por lo tanto, tenemos que dar sentido y relevancia a esa necesidad de la sociedad para que esta sociedad se vea, digamos, más involucrada y más más proactiva de un ordenamiento jurídico normal, que esta indefensión que se crea y esta situación de vulnerabilidad de los que no, teóricamente no están considerados vulnerables, que son los propietarios de viviendas, ¿no?
Pues nada, yo creo que es un tema que se debería haber tratado con mucha más profundidad por parte de nuestros representantes públicos, pero bueno, el Partido Popular hizo un amago de presentar en todos los ayuntamientos una moción antiocupa, pero se quedó en eso, en un amago. No llegó ni siquiera a presentarla, iba a hacerlo masivamente en todos los ayuntamientos donde tiene representación, que son la totalidad, pero no sé por qué razón lo paró. ¿Qué pasa? ¿Que es antipopular? Intentar regular esta situación y proteger la propiedad privada, que es el primero de los derechos en un Estado de Derecho.
Sí, sí, es la seguridad jurídica, es básico. Es básico para mantener la paz social. Pero es verdad, el Partido Popular en esa iniciativa que quiso tomar se tomaba fundamentalmente por razones políticas. Y no, esto es un tema social, es un problema social grave que hay que abarcarlo con seriedad, ¿no? O sea, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, que son los que al final tienen las capacidades de gobernar este país en distintos periodos, tienen que tomar un partido por flexibilizar, digamos, este buenismo que existe y darle la necesidad que tenemos, porque nadie duda de que hay personas en situación de vulnerabilidad. Pero el problema no se arregla ocupando viviendas privadas. Se puede arreglar de alguna forma creando más vivienda pública, ¿no? Esto es lo que hay que recomendarle y exigirle a los poderes públicos, ¿no? Hagamos más viviendas públicas para estas atenciones sociales urgentes de personas en situación de vulnerabilidad. Pero no dejemos, como se está haciendo últimamente, la solución del problema en el marco privado. Por lo tanto, las personas nos vemos indefensas ante un problema que incluso desde las instituciones, en algún momento y determinadas opciones políticas, lo fomentan, ¿no? Es terrible. Y estas opciones políticas están en el gobierno, ¿no? Por lo tanto, lo que hay que dar es una solución a los problemas, dejar de ser tan buenismos y ser un poco más prácticos, darle seguridad jurídica a la sociedad y que la sociedad se sienta pues protegida por un ordenamiento jurídico cuya misión únicamente es dar una seguridad jurídica que dé esa paz social y esa convivencia, porque probablemente estos fenómenos ocupas bien llevados, o sea, es decir, en sus viviendas públicas y demás, no generaría ningún conflicto con los vecinos, ¿no? Pero así como está ahora mismo, es lo que tú dices, es el lejano oeste, ¿no? La ley de la selva, ¿no? Y eso es lo que no puede permitir un Estado occidental moderno como el nuestro.
Y desde luego lo que es intolerable, una vez más, es que se fragmente la sociedad en buenos y malos y que desde el gobierno de este país nos indiquen a pensar que aquella persona que ha estado durante su vida ahorrando para comprarse una segunda propiedad es el malo. Y el bueno es aquel que, ridiculizándonos, pues son vulnerables, sea por el motivo que sea, ¿no? Y que además el malo, que es el propietario de una segunda vivienda, tiene la obligación de atender al bueno, que es el pobrecito que no tiene que pagar el alquiler. Yo no digo ni que todos los inquilinos sean malos ni que todos los arrendadores sean buenos, pero sí es verdad que están perfilando una imagen de que el arrendatario es el explotador, abusador del pobre débil inquilino, ¿no? Y ni uno ni los otros son así. Eso ya lo digo. Yo soy inquilino, ¿eh? Y a la vez propietario de otras cosas. No, todo es muy relativo. Y desde luego que intenten...
Pero hay que entender, Diego, más allá del buenismo o malismo de los personajes según en la situación en la que esté de propietario o de inquilino, lo que sea, es que el que tiene dos o tres viviendas está tributando por ellas, es decir, ya está contribuyendo al bienestar social, a las cuentas públicas, está permitiendo con esos impuestos que paga pues que haya más presupuesto social. Por lo tanto, es algo más que ser propietario es bueno o malo, es que tiene cinco o seis viviendas.
Pero igual, no me digas que no se está construyendo ese perfil. Desde el gobierno de este país actualmente y hace muchos años, se está construyendo un perfil de que el arrendador es poco menos que un delincuente y un abusador que está explotando la necesidad de vivienda del pobre inquilino que está siempre vulnerable. Es decir, que yo, es que ni una cosa ni la otra.
Pero los impuestos son muy grandes y el que tiene más de una vivienda paga por esas viviendas que tiene. Es decir, es que está contribuyendo al bienestar social y tenemos que ser conscientes de eso. No es que el que tenga mucho sea malo. O sea, no, esa persona que tiene mucho, si tributa por lo que tiene, ya está contribuyendo al Estado, ¿no? Por lo tanto, ese maniqueísmo de que el que tiene mucho es malo, hay que ir cambiándolo por el que defrauda es malo. Tenga mucho o tenga poco, el que defrauda es malo. El que tiene muchas propiedades, si tributa por ellas, está contribuyendo al bienestar de España. Por lo tanto, esa situación o esa consideración de malo o bueno tal, hay que darle un giro porque, bueno, nos está llevando a una situación realmente terrible que quien lo vive, como muy bien dices tú, cuando te toca, lo sabes, pues que pierdes una vivienda que es de tu propiedad y probablemente, y en algunos casos, hasta 2 años que los jueces te dan la razón. Por lo tanto, bien, son 2 años que tu propiedad, por la que sigues tributando y a la que sigues pagando los servicios que tienes de agua y de luz, porque no puedes dejarlos en situación de vulnerabilidad, es terrible y eso crea una desafección enorme, ¿no? Sin duda.
Yo lo que quiero reflexionar y de verdad quiero insistir es que yo los argumentos de la falsa izquierda que dicen que es que aquí el negocio es de las empresas de seguridad y de las empresas de seguro que ofrecen sistemas de alarma antiocupa y que exigen y te ofrecen seguro de garantizar el cobro de tu alquiler, Eso no son los que se benefician, eso lo que hacen es atender una necesidad social que se está provocando precisamente porque el fenómeno de la ocupación existe en este país, aunque algunos lo nieguen y ridiculicen diciendo que eso es un porcentaje mínimo. Ese problema existe y las empresas atienden las necesidades de la sociedad rápidamente, no así los políticos para legislar, para corregir esos errores. Y rápidamente, totalmente, nada más que una opinión, porque es que este tema también es importante, pero se nos va la mañana, tú sabes, rapidito.
Sí.
La ley del menor. La semana pasada conocíamos la muerte de una cuidadora social en un centro de acogida. Centro de tutela de menores, algunos con problemas legales, otros con abandonos de su familia, situación de vulnerabilidad del menor, pero habría que reflexionar y en caliente sobre que la ley del menor no está protegiendo al menor y además está desprotegiendo a la sociedad de las actuaciones de estos menores, fundamentalmente a las personas que directamente están atendiéndolos y sobre todo en qué condiciones, porque aunque sea una responsabilidad pública, también está subcontratando hacia empresas que no garantizan las condiciones de seguridad mínimas a sus trabajadores.
Pero bueno, hay que darle una redefinición también. Lo que estamos hablando para la ocupación es aplicable a este tema, ¿no? Vale, hay menores en situación de vulnerabilidad, hay que protegerlos, sin duda. No porque sean menores, sino porque son vulnerables.
Y claro, no mezclarlos si con delincuentes, menores, ¿verdad? Porque también hay menores delincuentes y los mezclan a los vulnerables con los delincuentes.
Claro, exacto. Pero esto pasa igual que con la ocupación. Empezamos diciendo que esas familias que se habían visto desfavorecidas, que habían perdido sus trabajos, sus viviendas, pues necesitaban una vivienda. De ahí hemos llegado a que cualquiera puede darle una patada a la puerta de una casa y entrar. En el tema de los menores es lo mismo. Los menores violentos tienen que ser tratados como violentos, no como menores en sí mismos, porque hay delitos que cometen menores que, bueno, perdona que te diga, pero será menor, pero ese menor tiene que ir a un centro de reeducación máximo. No es porque sea menor, es porque es violento, ¿no? Y esto es otra cosa que estamos malinterpretando, ¿no? Entonces, se ha producido esa muerte de una persona que ya venía denunciando que le habían robado, que le estaban amenazando, y se queda a dormir en una vivienda sola con 3 personas violentas que al final acaban por hacer lo que pasó, ¿no? No es un caso aislado, ¿eh? Lo decían las compañeras de esta chica, ¿no? Es una situación que se ve muy en el día a día de estas personas que cuidan, que tutelan a menores que en principio sí están en situación de vulnerabilidad, pero tienen ese condicionante de violencia, ¿no? Ese tipo de casos, y nos tiene que hacer reconsiderar a toda la sociedad, que hay que proteger al menor no como menor, sino como ser vulnerable. Si el menor no es vulnerable, ¿por qué le tenemos que dar tantos beneficios que no deberían de ser? Porque es un personaje que potencialmente puede crear muchísimos más problemas cuando sea mayor. No vale aplicarle la situación de menor, es la situación de violento, ¿no? y la sociedad estamos en esa situación, en esa consideración de buenismo que venimos diciendo todos los días, que nos está llevando a absurdeces como estas, ¿no? Por ejemplo.
Pues Antonio, ¿qué te digo? Que hay que seguir exigiéndole a nuestros políticos que no legislen en caliente, pero que sí atiendan los problemas reales de la sociedad y que vayamos a mejorar en la dirección correcta, no en la incorrecta.
Claro, tengamos presente que el fenómeno ultra de izquierdas y de derechas se basa, sobre todo los auges, en no dar cauce a este tipo de situaciones que la sociedad se siente insegura y no respaldada, ¿no? Por lo tanto, los partidos, digamos, más equidistantes de la situación ultra deberían de dar sentido a una regulación que ampare las necesidades de la sociedad y que evitemos, en la medida de lo posible, todas estas situaciones que son realmente lamentables y evitables si tenemos un concepto de la ordenación jurídica mucho más sensata, ¿no?